Estamos dispuestos a discutirlo. Esa es la frase. Palabra más, palabra menos. Esa es la respuesta que surge a nivel político cada vez que algún sector de jóvenes reclama que se liberalice el cultivo de marihuana para consumo personal. Hasta ahora el tema no había pasado de ahí. Sin embargo, esta semana, por primera vez, el asunto toma estado parlamentario de manera formal. ¿Por qué? Porque el diputado nacionalista Luis Lacalle Pou acaba de presentar un proyecto de ley por el cual se permite el llamado autocultivo de marihuana, o sea, el cultivo destinado al consumo personal. La medida forma parte de una iniciativa más amplia que busca fortalecer, además, el combate al narcotráfico. Según Lacalle Pou, si se permite el autocultivo de marihuana, se podrá combatir la venta y el consumo de sustancias más nocivas, como por ejemplo la pasta base. En el proyecto se incorporan también otras disposiciones. Se endurecen las penas para quienes participan en la comercialización de drogas y se propone además la inhabilitación de todo conductor de vehículos que lo haga bajo efectos de estupefacientes. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Por qué en este momento? ¿Qué apoyo político puede tener? Vamos a conversarlo con el doctor Luis Lacalle Pou, diputado de Unidad Nacional Aire Fresco en el departamento de Canelones. Diputado Lacalle Pou, buen día.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos.
Jornada movidita hoy.
¿Sí? ¿Movida en torno a este proyecto?
En torno a este proyecto y otras cosas, pero sobre todo en torno a este proyecto que lo mantuvimos bastante en silencio porque, bueno, el nerviosismo que el tema genera, no hay que ocultarlo, y por supuesto las derivaciones, pero lo teníamos claro hace bastante tiempo, queríamos llegar a un punto de convicción interna, grupal, con la gente que me ayudó a redactarlo, y de cerrar un círculo de una idea, y reitero, una convicción que no puede ser, capaz que no es la verdad revelada, pero que por lo menos pretende modificar todo lo que se ha hecho hasta el momento, que a la vista está que ni en el mundo ni en Uruguay ha dado resultado.
Vamos entonces a la pregunta básica. ¿Por qué decidió presentar un proyecto de estas características? ¿Cuál es el punto de partida de una propuesta así?
Eso es bien interesante. Primero las vivencias personales. Yo creo que las decisiones en la vida laboral, en este caso mío política y de gobierno, primero es el círculo, el ser uno mismo, después es el círculo en el que uno se mueve, en el sentido de qué cosas, sensibilidades le afectan o no. Y mi generación ha convivido con este tema de las drogas, no en la época nuestra de la juventud o la adolescencia, una tan nociva como la pasta base, que irrumpe fuertemente en el 2001, 2002, y ahí es que empieza a hacer fuertes estragos, con una fuerte incidencia en sobre todo en el precio y en los lugares donde se vende. Es la droga más nociva y la más barata, parecería bastante ilógico. Entonces, segundo, el ordenamiento jurídico, que puede parecer que la realidad no afecte tanto, pero nuestra ley vigente legaliza el consumo de marihuana, por ejemplo. Esa es la primera falacia que existe, que la gente dice, van a legalizar la marihuana, me decía el otro unos chiquilines. Digo, mirá, no te lo tomes a mal, pero el artículo 31 de la ley de estupefacientes legaliza el consumo de estupefacientes.
Sí, voy a leer el texto acá, lo tengo a mano. En realidad, esa legalización aparece en los dos primeros párrafos del artículo, pero en el segundo es donde está más claro, ¿no? Uh-huh. ¿Quedará exento de pena el que tuviera en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado?
Entonces, Uruguay, la legislación uruguaya reconoce un derecho, que es el consumo de estupefacientes, pero no origina ningún medio legal de obtención.
O sea, se puede consumir, pero está prohibida la comercialización. A eso apunta usted.
Pero hablando en criollo, es legal tomar mate, pero no puedes ni plantar yerba, ni comprar yerba, ni importar yerba. O sea, que no puedes tomar mate. En este caso, al que opta por consumir, al que lamentablemente o finalmente decidió por consumir, dice, el mismo ordenamiento jurídico que reconoce un derecho lo obliga a participar en una actividad ilícita. Porque no le da ni un medio legal. Ahora, dos opciones teníamos nosotros, o tenemos, creo, tener como gobernante. Primero, prohibir el consumo de marihuana. a todas luces parece a contramano de la realidad, y un gobernante tiene que tener bien inmersos sus sentidos en la realidad. Para empezar, si prohibimos el consumo, lo generamos un delito, o sea que teníamos que generar 30.000 plazas nuevas de cárceles, vaya si hiciera una discusión aparte. Por otro lado, hoy la cantidad de chicos que están yendo a centros a ser atendidos no irían. ¿Por qué? Porque no va a ir una persona enferma, va a ir una persona que cometió un delito. Entonces, y después el elemento de derecho comparado o de vida comparada, la vez que más lucraron los que vendían sustancias prohibidas por la ley fue en la ley seca en Estados Unidos. Y yo creo que si hoy las políticas prohibicionistas y que criminalizan este tipo de actitud, lo único que llevan es darle plata al narcotráfico. No, a ver, Luis Lacalle Pou, en Uruguay, con su experiencia, dice eso, pero estoy en compañía de gente de países pesados y personajes pesados. Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil. César Gaviria, expresidente de Colombia. Y Ernesto Zedillo, expresidente de México. Lo único que lamento de todo esto es que los tres se propusieron hacer campaña en este sentido cuando habían dejado la changa de presidente.
Usted está poniendo en duda entonces
la
sinceridad
del planteo
que están haciendo. ¿Usted está sugiriendo que lo hacen porque no tienen responsabilidad?
No, yo sugiero que hubiera sido bueno cuando estaban en el gobierno, nada más. Pero lo hicieron, están con otros 17, 18 personalidades del país, del mundo, digo, están tratando de influir en las Naciones Unidas, han recomendado a Obama determinadas políticas, y estamos hablando de países como Brasil, Colombia y México, que vaya así. Han tenido políticas durísimas, y ¿en qué resultan? Lo que vemos todos los días en CNN o leemos en un diario, de miles y miles y miles y miles de muertos y gente lucrando con la enfermedad ajena como son los narcotraficantes.
Entiendo el argumento que usted formula a propósito de la incoherencia que se da en el marco legal vigente. Está permitido el consumo de sustancias estupefacientes, no está permitida la comercialización. Pero ojo, como yo mismo acabo de decirlo, está permitido el consumo de cualquier droga. De cualquier droga. Sin embargo, usted en este proyecto de ley se centra solo en una.
Efectivamente.
Es con respecto a la marihuana que usted habilita el autocultivo, el cultivo para consumo propio. ¿Por qué?
Está muy buena la pregunta, porque la ley es muy linda, negro sobre blanco, pero la ley se aplica en la realidad. Entonces, inmediatamente tenemos que saltar a la realidad. Y ahí nos encontramos con varios...
Porque con su línea argumental se podría pensar que también en su artículo, en su proyecto, figurara un artículo que dijera se puede producir pasta base para consumo personal.
No, es que ahí es donde, ahí justamente es donde yo salto, me zambullo en la realidad. Y uno de los motivos por los cuales este proyecto también nos movilizó es por el tipo de sustancia que se consume en los distintos lugares. La pasta base en nuestro país no llega al 15% de las sustancias, de las drogas consumidas. Ahora, cuando vas a un lugar donde hay menos capacidad económica, en algunos lugares marginales, es el 80% del consumo. La Boca, en la vuelta, ya no es un supermercado que podés comprar todo, sino que es un almacén que por lo general te venden porquerías. El 80% de los chiquilines en esos barrios arranca con pasta base o pegamento, que es la más nociva, la más adictiva y sensiblemente la más barata. Vaya si serán vivos los que venden estas sustancias hasta para la forma de comerciarla. Al que optó drogarse, yo no soy pro drogas, no estimulo este tipo de conductas, pero al que optó drogarse, por lo menos que opte por una droga que no lo lleva a cometer conductas violentas, en un criterio no científico, me hago cargo de este criterio de cuño propio y no científico, la diferencia entre la marihuana y otro tipo de drogas como la pasta base es que la marihuana te puede dañar de la piel hacia adentro, relativamente, pero no te hace un ser antisocial hacia afuera. Y la pasta base te quema los fusibles, porque tiene una capacidad destructiva impresionante, y aparte te convierte en un ser antisocial. ¿Y cuándo nos acordamos de esos chiquilines? Cuando mataron un guarda de un ómnibus por 70 pesos después de haberlo rapiñado. Entonces, yo quiero ir al proceso anterior y al primero, es cuando ese chiquilín tiene una angustia y opta por evadirse de esa angustia. Y si lo decidió hacer y si no hubo valores, si no hubo una familia, si no hubo deporte, si no hubo educación, si no hubo... Y optó y finalmente cae. Yo prefiero que fume marihuana, que va a abstraerlo de su angustia, o le va a calmar, seguro, capaz que su angustia, pero no le va a llevar a cometer actos nocivos para sí, para su familia y para el resto de la sociedad.
O sea, el razonamiento suyo es, abramos una puerta, una sola.
Exactamente.
Ya que el consumo está permitido, pero al mismo tiempo está prohibido el tráfico de estupefacientes, bueno, habilitemos el cultivo de marihuana para consumo personal. Uh-huh. Con lo cual usted tiene la expectativa también de perjudicar al narcotraficante o a los comercializadores de drogas.
Y claro, porque la idea es sacar al consumidor del acto de comercio. Alejarlo. Ya que le vamos a generar un lugar donde no tenga que ir aquellos que están lucrando con la enfermedad ajena. Y por eso el consumo personal. Yo no quise poner el autocultivo. El consumo personal me pareció más oportuno ese término, porque mañana se juntan dos amigos en una casa y, bueno, en realidad uno es el dueño de la planta y el otro está ahí con él. Entonces, ¿eso qué es? Entonces yo, cuando hablo consumo personal, trato de extenderlo un poco más. ¿Qué trato de dejar afuera? El acto de comercio. Cualquier actitud que se tenga con respecto a la planta de marihuana no me molesta, siempre y cuando no se la esté vendiendo. Porque ahí volveríamos a meterle dinero a aquellos que han lucrado en este sentido.
Ahora, ¿en qué se basa para pensar que el autocultivo de marihuana puede llevar a disminuir el consumo de pasta base?
En varios países del mundo ha sucedido que con determinadas políticas de instalación de liberalizar el consumo de marihuana, ha descendido la heroína, ha descendido la cocaína. Y en nuestro país, hay estadísticas que se pueden tener a mano, cuando por distintas razones entra menos marihuana, crece sustancialmente el consumo de pasta base y de cocaína. Y cuando entra esa marihuana, baja. Sin perjuicio, y no es estadístico, pero lo he conversado con mucha gente de muchos estratos sociales y nos han dado su testimonio. Y mucha gente que no lo dice, porque este es un tema tabú, hay que estar al lado de un chico enfermo de pasta base, hay que ser la madre, hay que ser su familia, hay que ser del barrio, y ahí, en ese estado de necesidad, les puedo asegurar que la familia decidiría que ese chico se fume un porro y que esté drogado, pero drogado en su casa, y no que esté alterando su vida y la de una comunidad.
Pero para un adicto a la pasta base, ¿la marihuana es efectivamente una alternativa? ¿Es posible pensar en una marcha atrás?
En realidad, lo que habría que pensar es que no se drogue más.
Sí, claro.
Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que tenga un tratamiento, que se le infunda la capacidad de tener nuevamente voluntad, de hábitos de estudio, de trabajo. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, yo conozco gente, y conozco algunos gente que ha tratado, que trata chiquilines, que el primer aterrizaje de un adicto a la pasta base lo ha hecho con marihuana. Pero yo estoy yendo mucho más atrás, es cuando está por empezar. Cuando está por empezar a drogarse, que no lo pudimos contener, que sí o sí va por ese camino, por lo menos que no entre a uno que no tiene retorno.
El proyecto que ha presentado el diputado Luis Lacalle Pou y que permite, habilita el consumo de marihuana a partir del cultivo propio, o sea, que permite el cultivo para consumo. Ese texto ya está publicado en el muro de En Perspectiva en Facebook y allí incluso ya están empezando a venir algunos de los comentarios. Por supuesto que nos interesa también que lleguen por los otros canales, los habituales, el 095-000-810 en el caso de mensajes de texto y el correo electrónico en perspectiva@espectador.com.uy. El artículo primero del proyecto que presentó el diputado Lacalle Pou dice: sustitúyase el artículo 3 del decreto ley número 14.294 de octubre del 74, en fin, por el siguiente texto. Artículo tercero. Quedan prohibidos la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse estupefacientes u otras sustancias que determinen dependencia física o psíquica, con las siguientes excepciones. A. Los que se realicen con exclusivos fines de investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos de utilización médica. B. El cultivo y la cosecha de marihuana destinados a consumo personal. las plantaciones o cultivos que no sean destinados para el autoconsumo de marihuana deberán ser autorizados previamente por el Ministerio de Salud Pública y quedarán bajo su control directo. Toda plantación no autorizada deberá ser inmediatamente destruida con intervención del juez letrado de primera instancia en lo penal de turno que entienda en la causa. Doctor Lacalle Pou, tengo una cantidad de preguntas, tanto de las que a nosotros nos surgían revisando el proyecto como de las que vienen de los oyentes. Uh-huh. Por ejemplo, ¿usted entiende que es probable que el padre de un menor le permita tener en su casa una plantación de marihuana para consumo personal?
Yo no me quiero meter adentro de las puertas de los hogares, porque no me corresponde como gobernante. Sí me corresponde fijar un marco jurídico de acuerdo a la realidad. Y la realidad de los hogares de nuestro país, muchos de ellos desmembrados o inexistentes en la definición antigua de hogar, es muy variada y multifacética. Entonces, habrá muchos ejemplos. Hay que estar al lado de un chiquilín adicto a la pasta base. Hay que irlos a ver cómo quedan con 13 años, con los ojitos nublados y los labios abiertos y con los dientes partidos.
Entonces, esa situación es desesperante.
Entonces pero, hay que estar al lado de esa madre, a ver si la única salida para que ese chico controle su angustia no es marihuana. Y pongo un ejemplo.
Pero dicen algunos oyentes, si se aprueba su proyecto, lo que es seguro que va a haber es un aumento del consumo de marihuana. No. Pero puede pasar que no baje el consumo de pasta base.
Está bien, puede ser, sí. Yo creo que no. Está comprobado empíricamente que cuando hay más marihuana baja el consumo de pasta base y de cocaína en nuestro país. Y no estoy hablando ni de Holanda ni de Suecia, no estoy hablando de nuestro país. Y cuando a la inversa. Entonces, pero reitero, vayamos a la idea primigenia. ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos el consumo? Porque por ahí llega un mensaje, el consumo de marihuana, como de otras sustancias, está permitido en Uruguay. Entonces, de esa es la fase que tenemos que partir.
Uh-huh. Otro oyente, Víctor, dice, si se permite el autocultivo, nada impide que esa marihuana se venda. Y como el comercio es ilegal, entonces la mafia sigue. Lo que hay que hacer, dice este oyente, es habilitar la venta libre. O sea, propone algo que va más allá de lo suyo.
Va más allá, lo estuvimos pensando. En realidad, la venta está prohibida. Lo que se permite con este artículo es el cultivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no importa si tenés una planta o 10 plantas. Lo que está prohibido con respecto a la marihuana, lo que vamos a seguir prohibiendo y penando más duramente, es el acto de comercio. Es aquel que se enriquece con la venta de sustancias. Entonces, recién algún colega, aparentemente en el Parlamento, decía, bueno, pero esta ley no establece cuánto se puede tener o no.
Sí, claro. ¿Y cómo se mide el tamaño de un cultivo de marihuana que pueda ser considerado de consumo personal?
Pero es que no se mide por eso. Se mide en la acción de la persona. ¿Se vende o no se vende? Vamos a poner un ejemplo bien ridículo. Una persona tiene 20 hectáreas de marihuana plantada, pero bien ridículo, a todas luces, si consume, no creo que consuma familia muy grande o no consume eso. Mientras que tenga esas 20 hectáreas de marihuana y no las venda, eso sí, si pone un pie arriba del alambrado y del otro lado recibe un billete y él está entregando una hoja, eso es venta. Entonces lo que nosotros penamos no es la posesión que antes era en el bolsillo, ahora va a ser en la tierra. El que venda una planta o 100 plantas, ese está cometiendo delito de narcotráfico.
Sigamos, y quizás después volvemos a estos puntos. Además de la legalización del cultivo de marihuana para consumo personal, el proyecto tiene otras disposiciones. ¿Por qué?
Y justamente porque, como dice el título del mismo, son medidas contra el narcotráfico. Desde el momento que habilitamos un medio idóneo espacio legal de obtención, como es el consumo personal, queremos penar al que lucra con la enfermedad ajena.
Ya, hay artículos... Ya está penado.
Fuertemente. Hay artículos del derecho positivo vigente que dice que la pena mínima es excarcelable. Y nosotros hacemos inescarcelable todas las penas mínimas con aquella persona que cometa actos relativos al narcotráfico. Porque... yo no quiero criminalizar al consumidor. El consumidor es una persona que consume o una persona enferma que consume. Depende del tipo de consumidor que sea. Yo no lo quiero criminalizar. Yo sí criminalizo, y es casi hasta una redundancia, aquella persona que comete un delito. Y no quiero que sea escarcelable. No quiero ver un narco que sale de la cárcel antes de que cumpla la pena. No lo quiero.
En el artículo tercero se plantea que...
Perdón, y agrego una cosa. Sí. Yo no puedo apretar al narco o al que interviene en una relación de compra y venta de estupefacientes cuando no le habilité un medio idóneo. Ahora le habilito un medio idóneo. Por eso puedo penar más duramente todavía el narcotráfico. No sé si me explico.
¿Cómo que habilita un medio idóneo?
Ahora hay un canal legal que va a ser el consumo personal. Uh-huh. Antes no lo había. Ahora que hay un canal legal, el ilegal lo castigamos más duramente.
El artículo tercero dice, toda vez que se confisquen bienes, productos o instrumentos conforme con lo dispuesto en la presente ley, que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, el juez lo pondrá a disposición del Poder Ejecutivo para transferirlos a cualquier entidad privada o pública dedicada a la prevención del uso indebido de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y reinserción a la sociedad de los afectados por el consumo. También será destinado a dichas entidades lo obtenido de la venta de los bienes, productos o instrumentos confiscados. Ya existen disposiciones de este tipo. ¿Qué es lo que cambia con esa esta reforma?
Esa es una modificación justamente de ese mismo artículo, que antes había un orden, no de prelación, pero podía ir al Estado, podía ir para aquí, para allá. Nosotros los queremos destinar exclusivamente a aquellos que están en la primera línea de batalla, y creo que hay que honrar su trabajo y su dedicación. Yo he tenido posibilidad de conocerlos y de verlos. Algunos que usan protocolos médicos y psiquiátricos, otros protocolos, entre comillas, espirituales, los he ido a visitar, y viven de donaciones de algún convenio con el INAU. Entonces, vamos a financiarlos sacándole de la propia plata que hicieron los narcos, o de los bienes que tienen los narcos, que nosotros conseguimos, que vaya directamente a esas instituciones. ¿Por qué, Cotelo? Porque el otro día, en el presupuesto nacional, el Partido Nacional propuso una partida de 25 millones de pesos al año, 25 millones de pesos al año, justamente para, se le asignaba al Ministerio de Salud Pública con destino a estas instituciones públicas o privadas para ayudarlas en la sustentación del tratamiento. Lamentablemente el Frente Amplio lo votó en contra, y como estamos casi al mismo tiempo que el presupuesto, dije, bueno, generémosle esta vía. El otro día, el jueves pasado, en la Comisión de Adicciones, la FUCOT, las comunidades terapéuticas, entre otras cosas, pidieron la modificación de este artículo. Y yo, como tenía el proyecto ahí en la gatera, le dije, bueno, dentro de pocos días van a tener noticias. Y aquí está la noticia en ese sentido.
El artículo cuarto establece que el juez pueda disponer la realización de pericias a alguien adicto a las drogas y que, en función del resultado de ese estudio, se le fije un tratamiento, se le imponga un tratamiento. De nuevo, acá usted está cambiando normas que ya existen. ¿Por qué?
Acá se cruza con otro proyecto de ley que nosotros presentamos, que también generó mucho revuelo, que fue la internación compulsiva.
A eso iba con la pregunta también. ¿Qué tiene que ver esta disposición, tal cual está redactada en el proyecto, con la discusión que se dio hace algunos meses sobre cómo manejar a los consumidores problemáticos? ¿Qué hacer con ellos?
A veces es difícil hablar de ley y la gente no la entiende y se aburre, y yo a veces también. Pero acá hay dos textos legales, actuales, ¿no? Vigentes. El 122 del Código del Niño, que nosotros propusimos reformarlo, ¿tá? Que habla de la internación con voluntad del menor, y aquí yo le agrego en un paréntesis, voluntad de un menor que no tiene voluntad porque es adicto totalmente, por ejemplo, a la pasta base, ya que perdió la capacidad de decidir. Y este artículo de un decreto ley, que hoy, actualmente, lo que dice es que si cualquier autoridad ve a un chiquilín fumando un porro, lo tiene que llevar ante el juez. Actualmente es así. Hoy le permite consumir, pero lo tiene que llevar ante un juez. No para procesarlo ni para penarlo, pero para ver en qué estado psíquico, anímico está. Entonces, lo que nosotros...
Esa es una disposición que tampoco estoy muy muy convencido de que la gente conozca, ¿no?
No, a ver, yo no la conocía. Luis Lacalle Pou no la conocía, se la encuentra y bueno, no, vamos a modificar esto. Hagámosle una mistura entre esto que era... que es derecho positivo, pero que no se practica, y entre lo que nosotros quisimos hacer con el 122 del Código del Niño. Entonces, mezclamos en este artículo, modificamos, no es a cualquiera que esté consumiendo un estupefaciente que se la tiene que llevar ante el juez, se lo tiene que llevar con determinadas condiciones. ¿Y cuál es la condición sine qua non? Que sea un consumidor problemático.
Una vez obtenido el diagnóstico, en caso de confirmarse la presunción de que se trate de un consumidor problemático, el juez impondrá el tratamiento en un establecimiento público o privado sujeto a los controles que establezca la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías. ¿Qué quiere decir eso de impondrá el tratamiento?
Claro, que se lo destina a que sea con un tratamiento, que podrá ser ambulatorio, que podrá ser internado, que dependerá de lo que entiendan los profesionales. Pero estamos hablando de un consumidor problemático. Consumidor problemático, que es un criterio, convengamos, abarcativo, pero también al mismo tiempo restrictivo. No va a ser problemático porque un chiquilín se acostó a las 9 de la noche y tuvo un problema con los padres. A las 9 de la mañana y tuvo un problema con los padres. Estamos hablando de una persona que genere conductas antisociales, que pueda tener repercusiones en la seguridad pública del barrio donde vive. Bueno, ahí estamos hablando de un consumidor problemático, ¿no?
Claro, una disposición como esta, a su vez, genera dudas sobre su realismo, digamos. ¿Por qué? Porque hoy hay dificultades serias en el caso de adictos a la pasta base para conseguir internación. En el caso en que se requiera internación, no siempre hay lugares disponibles. Perdón, en general no los hay. En el caso ese, y hemos conocido distintas situaciones, se plantea el problema de que la internación dura, una semana, dos semanas, tres semanas, y después se lo larga, entre comillas, y empieza otra vez la dificultad. Deduzco yo que usted tiene la expectativa de que esa forma de financiamiento incluida en el artículo anterior permita entonces que efectivamente estos tratamientos se cumplan cuando el juez los ordena, porque si no, estamos imponiendo una obligación que después no se cumple.
Yo tenía, en realidad, tenía otra expectativa, mucho más grande, que lo hablé en la Cámara en abril, cuando creamos la Comisión Especial de Adicciones. Y dije que todo lo que hablábamos de las drogas era todo cháchara, todo jarabe de pico, si no le poníamos 20 millones de dólares arriba por año a los tratamientos. Y lo dije bastante antes del presupuesto, y fui anunciando. Y este gobierno, que ha hablado muchísimo de los temas de adicciones, violín en bolsa y no puso un peso. Sí gasta en ciento y pico cargo de confianza, sí le da 14 mil dólares a cada ministro por mes para que se patinen asesores. Pero cuando llegó el momento de decir, hay que ponerse, y esto es una epidemia, es una pandemia, cuando había que poner el dinero, y el Partido Nacional se ofreció a respaldar al gobierno en ese sentido, violín en bolsa. Entonces, lamentablemente, como el gobierno se fue de boca hablando en términos comprensibles en ese tema y no actuó en consecuencia ahora en el presupuesto, yo tengo la obligación de, al modificar esta norma, generarle ingresos por fuera de lo recaudado por tributos, que justamente los ingresos devenidos de los bienes confiscados al narcotráfico.
Y para terminar, el artículo 5 incorpora a la ley de tránsito, además de la prohibición de conducir bajo efecto de bebidas alcohólicas, lo mismo, la prohibición para quienes manejen bajo efecto de estupefacientes. ¿Con qué criterios? Porque no hay demasiados detalles sobre cómo manejarlo. Se dice, el Poder Ejecutivo reglamentará las medidas necesarias para controlar conductores que transitan conduciendo vehículos bajo efecto de estupefacientes.
Y es que justamente no me compete a mí como legislador entrar en el tecnicismo, los aparatos a utilizar, como se usan, por ejemplo, en Italia, las medidas a tomar, es como la espirometría. La espirometría en sí no está redactada en la ley. Lo que sí se dice es que no se puede manejar bajo determinados efectos del alcohol, creo que ahora 0,3. Bueno, nosotros lo que decimos es que el Estado tiene que tender o propender a buscar los medios técnicos para que nadie consuma bajo los efectos de los estupefacientes.
Esto, para que nadie conduzca.
Para que nadie conduzca bajo los efectos de estupefacientes.
Diputado Lacalle Pou, estamos casi en el final del tiempo y varias de las preguntas que llegan desde la audiencia tienen que ver con la viabilidad política de un planteo como este. Concretamente, vayamos al punto, ¿qué apoyos tiene un proyecto de este tipo dentro de su partido, el Partido Nacional, o por lo menos dentro de Unidad Nacional, el sector que usted integra?
Yo opté por presentar este proyecto de ley a riesgo propio. Yo quería involucrar a mi persona y a nadie más, porque supongo la discusión que se va a dar y yo estoy dispuesto a asumirla en las buenas y en las malas.
¿Es el primer proyecto de ley que se presenta en esta materia?
Efectivamente.
¿Usted ha confirmado eso?
Tampoco me dediqué a buscar, porque tampoco tengo complejo de exclusivo, pero me parece que sí. Busqué por todos lados y me parece que sí. Entonces, a riesgo, inclusive los tres diputados de aire fresco. Le dije, no, muchachos, en esta voy yo. Ellos estaban dispuestos a acompañarme. Dije, no, déjenme que yo me la juego porque quiero que caiga sobre mis hombros las críticas.
O sea que no tiene sondeos hechos.
Sí, con el senador Luis Alberto Heber lo he hablado, está de acuerdo. Con el senador Lacalle está de acuerdo.
¿Qué dice su padre, Luis Alberto Lacalle?
Sí, más que como padre, como político. Lo habló, creo que están si se busca en el diario El País, de la campaña electoral hacia las internas, le preguntan sobre este tema y creo que habló de que le seducía o que creía el mal menor el cultivo para consumo personal. Obviamente yo lo había conversado con él. Hablé con otros compañeros, dos o tres que específicamente a mí me interesaban que estén en conocimiento de este tema, porque conocía su posición negativa. Les llevé tres o cuatro días antes, en privado, el proyecto. Le digo, mirá, yo sé que vos estás en contra, tenemos una muy buena afinidad política y de afecto, esto es lo que yo voy a presentar, no quiero que te agarre en offside y tal. Y entienden mi razonamiento. No comparten la forma en que lo abordo. Y yo creo que eso es un común denominador. Todo el mundo está de acuerdo hacia dónde tenemos que ir. Yo opté por un camino que asumo que sí, que es arriesgado y que va a ser criticado.
Y con otros sectores afuera del Partido Nacional, pienso, por ejemplo, en el Frente Amplio, desde donde la juventud socialista o la juventud de la vertiente artiguista ya se habían pronunciado a favor de este tipo de iniciativas.
Yo, en realidad, lo he hablado con otros diputados del Frente Amplio, pero porque me ha tocado estar en algún seminario o en algún taller al respecto y han escuchado mi posición, he escuchado las de ellos. No he querido hacer mucho sondeo, porque nosotros hablamos muchísimo los políticos, ¿no? Y a mí me parece que cada vez uno deja andar la lengua, después tiene que sostenerlo con su pluma, con su lapicera en el Parlamento. Y como yo dejé andar mi lengua y mi pensamiento y suscribí un proyecto de ley, a mí me gustan los hechos y no tanto los discursos. Entonces ahora está presentado formalmente, fue a la Comisión de Constitución y Código, allí tiene mayoría el Frente Amplio, hay dos miembros del Partido Colorado, tres miembros del Partido Nacional y seis del Frente, me parece, y allí estará la discusión ahora formal. Si me toque guiar por lo que se ha dicho, pero tendría un saldo netamente positivo. Ahora, de lo del dicho al hecho no lo inventé yo, pero es bien real.
Diputado Luis Lacalle Pou, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para esta primera consideración de su proyecto de ley, que supongo va a abrir todo un tiempo de debate, ¿no? Vamos a ver en qué fechas. No sé si en la comisión, por ejemplo, tiene ya asignado algún orden.
No, lo presenté ayer, o sea que está recién en el horno.
Bueno, tengo 500 preguntas de los oyentes, preguntas, comentarios, opiniones. Vamos a publicar todo ese material en internet, en espectador.com, en el muro de En Perspectiva en Facebook. Y si se anima, le paso esa participación de la audiencia a ver si usted puede por lo menos responder alguna de las preguntas que vienen, que son muy interesantes y muy punzantes algunas de ellas, ¿no?
Lo hago con gusto, ¿no? Lo que no puedo ofrecer que sea antes del lunes porque tengo la agenda bastante, pero lo voy a hacer con mucho gusto.
Bueno, gracias por venir esta mañana y la seguimos, ¿eh?
Un gusto.
Ya volvemos con la tertulia.